El conversatorio.
Es docente en educación y cine, administración y contabilidad y matemáticas, con más de 40 años de trayectoria. Creció en Pan de Azúcar y fue en las matinées de su pueblo que se enamoró del cine. Es escritor, comenzó su camino escribiendo cuentos, luego realizó actividades periodísticas en Voces, El Popular, y también se destacó escribiendo notas educativas en diversas revistas académicas. Es autor de varios libros, destacándose Guiños de un profesor, libro con el que logró récord nacional, ya que cuenta con 3 ediciones y más de 2.000 ejemplares vendidos. Viene a hablar de su más reciente publicación, Audiovisuales en Escena. Recibimos en Espíritu Libre a Gastón Sosa Michelena.
Bueno, esta es la segunda oportunidad de entrevistar a Gastón Sosa Michelena, y algo que me gusta mucho de sus libros, esto lo digo más en mi condición de docente que de periodista, ¿no? Es que no se guarda nada, comparte todo, objetivo, dinámica de trabajo, cómo lo hicieron, los aprendizajes. Entonces, cada libro es un manual, ¿no? Por eso quizás Gastón te haya ido tan bien con el primero, que además es una producción independiente las dos, ¿no?
Exacto,
bienvenido.
Sí. Bueno, gracias Gustavo, es un placer, un honor estar en esta prestigiosa radio programa y contigo, que realmente, además de la sensibilidad, haces pensar, como dijo en el primer prólogo de Guiño un profesor, el gran Guillermo Sapiola, ay, pensar no está de moda, y este tipo está haciendo pensar. O sea, fue un lindo piropo.
Sí, verdad.
Sí, la verdad que yo trabajé años y años en educación media, en particular en la UTU, y fui haciendo muchos talleres, 500, 600, al principio los hacía en UTU Central, me decían, bueno, difundilo con los de Montevideo, porque, o Canelones, y yo soy un tipo que en mi ideología está a ser inclusivo, y no, yo voy a difundir, que venga el que pueda, no se le paga por venir, se le da una constancia, pero vamos rotando los días para no hacer todos los lunes de noche, porque si no los que trabajan los lunes de noche no pueden venir, íbamos rotando, y nunca me bajó de 50 personas. Y llegué a tener 100, 150
sobre, recorriendo
en Central todos los meses, y después empecé a recorrer el país. Y bueno, de eso yo dije, bueno, es un trabajo que implica que la gente también lo sepa, los que no estuvieron, las generaciones nuevas, y lo empecé a sistematizar. Y empezaron a colaborar gente, con estudios, de nivel académico, de cómo sistematizar, qué poner. Y bueno, el núcleo central son 45 talleres de centenas.
Claro, sí.
Pero están muy diversos los talleres, porque hay escuelas rurales. En una me metí en una que es un liceo, pero es camino como el baño del Papa, claro, hacia Ceguá, y ahí trabajé en Laureles, en otra escuela, pero trabajé en la escuela Chile, en la Suecia, en la Estados Unidos, trabajé el mes pasado con los maestros de sexto año con el tema bélico, con el soldado Ryan, por ejemplo, y tratar de hablar con los gurises de otra manera. Bueno, trabajé todo secundaria, la UTU ni que hablar, en todas sus dimensiones, en la universidad, en el IPA. En el IPA hicimos con profesores de didáctica la pizarra de una directora iraní que en plena guerra un tipo iba con una pizarra. Y vos decías, pero ¿y esto? Que uno iba con un niño, otro con papa, y él iba con una pizarra. Y bueno, él era maestro y quería comer, y él vendía lo que tenía. Y desde ahí empezamos a trabajar la metáfora, y había estudiantes que estaban por egresar de ser profesor del IPA, y dice, ¿sabe qué? Yo pensé que solo con documentales se podía trabajar, o con películas de maestros o escuelas, pero no pensé que se podía trabajar con otra cosa, que hablara de otros temas, pero que usted lo pudiera trabajar. Y esa es un poco la modalidad, que no es ver la película entera, sino tomar breves escenas que de ahí disparen, generan metafóricamente, o sea, connoten de alguna manera.
Claro,
esa sería la expresión.
Eso es lo que también hace años venís compartiendo, ¿no?
Exactamente, que es parte de lo que hace el cine, que algunos teóricos defienden, ¿no? Connotar, generar, y que cada uno fluya y el espectador incida también, ¿no?
Claro, y esos tramos, esas ediciones de pasajes, de películas,
sí,
son para reflexionar, pensar,
para entrar en temas, en
completar
temas
con puntos suspensivos,
eso de completar,
¿no?
Lo que a veces la palabra hace continuamente, claro. Cuando uno dice sí, hiciste un esfuerzo más grande que subir al Himalaya,
claro.
Bueno, la palabra, pero ¿por qué no la escena, la imagen, el audiovisual, que hoy es predominante en todo, y además generarle en los chicos que empiecen a tomar una mirada más crítica? No está bien entretenerse, pero está bueno pensar. Entonces de ese lugar fluyen escenas que van generando otras cosas. Por ejemplo, he ido a talleres después de mostrar lo que yo hago. Hago un una consigna, explico los recursos y digo, bueno, ahora ustedes piensen en un tema y qué escena podía llevarlo a ese tema. Pero no que la escena hable del tema, sino que fluya. Entonces ahí empezar y uno dice, bueno, el viaje hacia el mar, la empatía con Juseca, que era el tipo que estaba barriendo y no conocía el mar. El tipo se hace un tremendo viaje para llevarlo a él nada más.
Claro.
Pero luego, ¿qué pasa? Van, se quieren acostar a dormir, tomarse un vino, pero hay ese tremendo viaje, el mar está acá, ¿qué pasa? Y bueno, no lo explicó adecuadamente. Y eso es didáctica. Si yo no explico, si no llevo, está en mi cabeza, ¿por qué creo que los demás me van a seguir? Tendría que explicarlo e informar mejor. Eso es parte de la didáctica. Y es una escenita. Es increíble, nadie la ha visto esa, claro, escena. La ven, pero pasa, o dicen, qué jocoso, hizo tremendo viaje, el Rodríguez, el chofer, el mar está ahí, y los tipos se ponen a dormir, a comer, ¿cómo? Y es que él no explicó que era el mar, y también hay que pensar que un tipo que nunca vio mar, y que estamos en otra época también, contextualizarlo es bueno, que no vio mar, ¿mar qué quiere decir? Es como que me dijeran algo galáctico, no sé de qué me hablas.
Y Gastón, ¿qué estás todo el tiempo también mirando cine y lo mirás y lo visualizás ya también con un ojo diferente en el momento, o termina la película y decís, uy, aquí hay algo,
bueno. Sí,
lo tengo que marcar.
Miro mucho cine, cine variado, me rehúso un poco a las plataformas clásicas que son
repetitivas. Eso te iba a preguntar, sí, pero ¿qué vas al cine?
Bueno, ahora en pandemia y pospandemia realmente muy poco.
Fue más complejo.
Me da vergüenza decirlo.
Bueno,
pero
tiene que dar vergüenza.
No,
estaba
encerrado. Exactamente, ¿no? Es parte, ¿verdad?, de eso.
No, ahora no, por suerte.
Ahora no, por suerte, y me fui a ver hace 7 días 1985, y claro, a los 2 días tenía ganas de nuevo, y me fui a ver esta uruguaya al final del partido,
sí,
que está excelente, también todo lo que genera, ¿no? Incluso me generó tanto que a los 2 días me fui a Capurro a buscar a la odontóloga. Quería charlar con ella, me emocionó mucho esa mujer. Esa historia de que de Paso de los Toros se casa con un jugador, el jugador viene, se retira porque el fútbol ya no le da el físico, es canchero, se muere, y siempre le dijo, estudiá, la educación, que es lo mío, estudiá, y la mujer es la odontóloga de Capur. Es una cosa realmente interesante. No, yo veo películas y a veces no saco nada, pero a veces digo, la pucha,
es que ahí
el negro Smith jugando con el niño tira el básquetbol y dice, no se tira así, y perdoná, nunca dejes que te digan que no sabes hacer algo. Eso a mí me llegó, nadie me dijo, mira esa escena, yo estaba viendo la película, pero me llegó eso del padre con el hijo, de usted, o entre personas, no más, que esto no es para vos. ¿Cuántas veces se hace esa castración pedagógica?
No alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.